Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. ¡Empecemos! Hola, profes, ¿cómo están? Espero que les hayan gustado las entrevistas que hemos tenido hasta ahora. Hoy tenemos a Andrea. Andrea nos va a contar su experiencia también en China. Andrea está enseñando matemáticas. Es muy interesante. Ya eres la segunda maestra que, maestro que me dice que está enseñando matemáticas en China. Me parece súper interesante. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, muchas gracias. Muy bien. Y descansando hoy, es una experiencia interesante aquí en China. Qué y bien. Cómo me sucedió todo.
Qué bien, Andrea. Bueno, cuéntanos un poco de ti. ¿Eres licenciada? ¿No eres licenciada? ¿Cómo llegaste?
No soy licenciada. Soy ingeniera eléctrica. Y bueno, pues obviamente siempre he tenido mi pasión por las matemáticas desde pequeñita y precisamente por eso como que tomé el camino de la ingeniería. Y bueno, mi carrera ha ido cambiando mucho he hecho diferentes trabajos y aquí en China pues empecé como profesora. Y la verdad me ha gustado mucho.
Vale, qué bien. Uh-huh. ¿Y estás en China desde hace cuándo?
En China llegué hace 3 años y medio.
Justo en la pandemia.
Sí, justo antes de la pandemia.
Ah, un poquito antes. Bueno, ¿por qué te vienes a China? O sea, ¿qué te hace llegar a China?
Pues realmente como que... yo estaba en Colombia y quería tener una experiencia fuera del país y quería irme en realidad a Alemania como au pair. No sé si conoces lo que es au pair.
Sí.
Bueno, para irme a Alemania no podía hacerlo, ya había pasado como el límite de edad y tengo una amiga que ya se vino a China haciendo eso y dije como, bueno, ¿por qué no China? Sino que como... No sé, para nosotros los colombianos como que siempre como que decimos no, Europa o Norteamérica, pero dije, bueno, vámonos para China. Entonces efectivamente me vine para China como au pair y en mi cabeza estaba como, me iré por 6 meses y pues me regreso, pues depende cómo sucedan las cosas, me quedo. Entonces me vine a China como au pair y en China... funciona más que todo como los extranjeros estamos aquí más que todo para enseñarle inglés a los chinos. Entonces ahí fue como donde empecé como a pensar en diferentes ideas de cómo enseñar inglés a los chinos y bueno, realmente así fue como tomé la decisión de venirme a China.
Okay, ¿y trabajaste como au pair primero acá en China? ¿Fuiste niñera?
Sí, empecé como au pair. Y bueno, conocí a algunas personas y me decían como no, trabajar como au pair en China pues no paga muy bien. Y me dijeron como aquí en China los profesores tienen sueldos buenísimos y básicamente desde que tú hables inglés ya, mejor dicho, tienes todas las de ganar.
Exacto.
Entonces, pues inicialmente, no duré mucho tiempo como au pair porque, bueno, tuve como unos inconvenientes con una familia, con otra y, bueno, finalmente como que dije, voy a empezar a buscar un trabajo como tal, tiempo completo como profesora de inglés. Inicialmente comencé como profesora de inglés y bueno, tenía como varios trabajos. O sea, como que trabajé con una empresa que ellos contrataban, como que los contrataban en diferentes colegios. Entonces daba clases en diferentes colegios con niños de todas las edades. O sea, desde kindergarten hasta bachillerato. Todas las edades estudiando clases de inglés. Y ¡pum! Llegó la pandemia.
Sí.
Entonces llegó la pandemia y eso fue pues, durísimo, durísimo para mí, porque la empresa en la que estaba trabajando, pues obviamente, pues ya no los estaban llamando más, ya yo no estaba dando clases, la empresa como que no me podía pagar mi sueldo, apenas me estaban dando como lo que necesitaba para sobrevivir, como para pagar el arriendo, y a duras penas como para comer. Entonces ya yo dije como que no, no puedo seguir con esto. Y bueno, por fin como que comenzó a calmarse un poco lo de la pandemia y algunos colegios ya comenzaron a abrir. Y ahí comencé a buscar trabajo full y ya por fin empecé en un colegio tiempo completo. Y eso fue lo mejor que me pudo pasar. O sea, como que digo, la pandemia me hizo sufrir, pero después conseguí el mejor colegio, como ya súper estable. Me daban como el apartamento, vivía cerca del colegio. O sea, era espectacular.
Sí, generalmente entonces, los maestros que llegan a colegios en el que tú estás, que tú me mencionaste, colegios internacionales, tienen un paquete bastante llamativo, en que incluye el housing, o sea, el apartamento, la casa, incluye en muchos casos transporte, y el sueldo no es nada malo. Entonces sí entiendo, pero inicialmente fue difícil, ¿huh?
Sí, la verdad, tuve un tiempo duro, pero bueno, aquí estamos ya. He ido cambiando de colegio. Bueno, he cambiado de colegio como cada año, no porque no me guste donde esté, sino porque precisamente por la pandemia, como que los sueldos, eso sí, o sea, tengo que confesarlo, pero los sueldos pues han incrementado de una forma loca. Entonces, como que si me quedaba en el mismo colegio, sí, quizás me aumentaban el sueldo, pero no mucho. Entonces, en el primer colegio trabajé un año como profesora de inglés y les hice la propuesta de que me dejaran como pasarme a profesora de matemáticas, pues porque como que siempre digo, bueno, estudié como ingeniera, quiero como tomar ese camino nuevamente hacia las matemáticas. Entonces me dijeron que no, que era difícil. Entonces, bueno, me cambié de colegio y nuevamente las condiciones eran mucho mejores. Me dieron pues la oportunidad de trabajar como profesora de matemáticas sin experiencia, que eso, la verdad, en China es un poco difícil conseguir un trabajo si uno no tiene experiencia.
Sí.
Entonces, pues yo dije como, wow, no cualquier colegio me va a decir sí para ser profesora de matemáticas, aparte que era en un colegio era solamente el high school, solamente bachillerato, era para dar clases en décimo, once y doce. Uh-huh. Entonces dije como, wow, tengo que tomarlo. Entonces me cambié de colegio. Pero ese era un colegio bilingüe, solamente que tenía como el departamento internacional, que es donde los estudiantes pues estudiaban todas las materias en inglés. Y ya este año nuevamente me volví a cambiar porque siempre como que quería trabajar en un colegio internacional, porque aquí los beneficios son, o sea, como lo mencionaste tú antes, Aquí tengo el apartamento, las tres comidas. Entre semana me dan las tres comidas, el sueldo es buenísimo, el campus, el colegio como tal es hermoso, tiene piscina, tiene gimnasio, tiene un museo, no, es una cosa espectacular. Entonces aquí sí ya dije, bueno, ya por fin creo que me voy a poder establecer y quedarme en este colegio por un buen tiempo.
Y una cosa que me genera curiosidad, ¿tuviste que hacer algún curso o tuviste que hacer algún trámite para que te quedaras, para que te dieran como la licenciatura o que te quedaran como la posibilidad de enseñar sin tener la licenciatura? ¿Cómo fue eso?
Sí, bueno, esa es una buena pregunta. De hecho, cuando empecé como profesora de inglés, me dijeron, como no, que hagas este curso que es TOEFL, como
Inglés
no
como
es
segunda lengua, ¿no?
eso, Teaching English as a Foreign Language. Entonces, ese fue lo que hice para empezar a trabajar como profesora de inglés. Ese lo hice mientras fui au pair, comencé a hacer ese curso. Entonces, eso me ayudó para conseguir mi trabajo como profesora de inglés. Y ya después, pues como quería meterme en la parte matemática, comencé a hacer una certificación como profesora de matemáticas con una institución en Estados Unidos. Entonces comencé a hacer el curso y sí, para trabajar en un colegio internacional es obligatorio tener una licenciatura o algo así que te certifique como docente pues ya sea como de inglés, matemáticas o sea, cualquier otra materia. Entonces sí,
¿Cuánto duró
durante...
tu curso o la certificación que hiciste en Estados Unidos?
Esa certificación que hice en realidad depende como de uno. Ellos dicen que normalmente se demora como un año, entonces el momento en que yo pagué tenía como un año, ellos me dieron como todo el material para yo estudiar y prepararme para el examen. Entonces, bueno, las personas normales se demoran un año. Para mí como que, bueno, me tomó un poco de tiempo, tenía bastante trabajo, entonces, bueno, me tocó extender un poco el curso y me tomó un año y medio.
Oh, vale, perfecto. Y en este curso, pues te enseñan todo lo que es metodología de la enseñanza, didácticas, asumo que también algo de psicología.
Sí, todo el tema pedagógico. O sea, como que, bueno, yo obviamente la hice con énfasis en matemáticas, pero me dan como todo el tema pedagógico de cómo enseñar matemáticas, porque es diferente. Yo dije como, bueno, sí, yo estudié matemáticas y es muy diferente estudiar y yo saber y entenderlo, pero explicarle a otras personas ya es un tema diferente. Entonces, en este curso, sí, me dieron todas las herramientas pedagógicas, como el classroom management, como controlar a los estudiantes, qué es una buena acción, qué, cómo lidiar inclusive con padres de familia, o sea, como que todo el curso es súper, súper completo.
Me parece genial. Bueno, ¿qué es lo que te ha gustado así como de ser maestro en China? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que como que dices, wow, esto es genial?
Bueno, los dos pro más grandes, bueno, pues como ya lo dije antes, el sueldo es incomparable. O sea, últimamente como que he estado comparando con otros países y China definitivamente paga muy, muy bien. Y el otro pro, que es como lo que me tiene ahora como feliz trabajando como profesora, son las vacaciones. Tengo bastantes vacaciones. Y bueno, a mí personalmente me encanta viajar. Entonces, por ejemplo, ahorita nomás para las vacaciones de invierno, tengo 6 semanas de vacaciones. En el verano también son 6 semanas de vacaciones. Bueno, ahorita el invierno son 6 semanas porque incluye, o sea, porque dio la casualidad que este año se juntó las vacaciones de Navidad con las vacaciones del Año Nuevo Chino. Uh-huh. Entonces, por eso como que quedaron las dos vacaciones juntas y por eso son 6 semanas.
Sí.
En octubre tenemos otra semana, o sea, como que las vacaciones son para mí lo mejor.
Sí, ok. Y bueno, en cuanto a la parte de enseñanza con los estudiantes, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo ha sido? Tú no enseñaste en Colombia, entonces no puedes, así no hay comparación.
Sí, bueno, pero aquí puedo comparar porque, bueno, antes en los colegios que trabajé antes aquí en China eran los estudiantes 100% chinos y aquí como estoy en un colegio internacional hay niños pues de diferentes países, ¿ok? Entonces, bueno, pues puntualmente tengo que irme por el tema matemático, o sea, puedo notar una gran diferencia. Los chinos realmente son muy buenos en matemáticas, o sea, ellos tienen como, son una...
El cerebro está listo.
Sí, o sea, hay cosas que inclusive a veces los estudiantes como que las hacen súper rápido. Yo necesito mi calculadora para hacerlo porque los chinos son buenísimos. Y obviamente, pues sí, o sea, como que todos los estudiantes extranjeros, ellos sí como que a todos les toma un poco más de tiempo entender las cosas. Pero sí, o sea, como que eso es lo que he notado. Y bueno, los chinos son como un poquito más cerrados, como que no tienen mucha imaginación. Entonces, ellos son perfectos como que siguiendo las reglas, como que uno les dice, lo que toca hacer es esto y esto y esto. Ellos de una son, es lo que hacen. Pero con otro tipo de estudiantes, con los extranjeros, cuando les digo como, no sé, piensen, denme como una idea, como cómo creen que se puede resolver eso. Cuando uno pone a pensar a los chinos, como que no se les ocurre ninguna idea, como que no son de mente muy abierta. Entonces les digo como, denme un ejemplo en la vida real, porque siempre, pues obviamente... Mi clase trato de conectarla con la vida real para que no piensen que pues matemáticas solamente en el salón y ya, se me olvidó. Uh-huh. Entonces siempre como que los conecto con vida real, pero sí me ha pasado que con los estudiantes extranjeros, ellos como que sí tienen un poco más de imaginación y como que piensan más cómo podrían ser las cosas. Los chinos sí es como...
¿Qué nacionalidades estás enseñando? Aparte de...
Aquí... bueno, pues hay niños como de Jamaica, hay niños americanos, de hecho hay un par de mexicanos, hay unos niños de Honduras, sí, esos son, como que esas, okay. Esas son las dos.
Okay, hay varios latinos y bueno, del otro lado del mundo.
Sí, sí.
Y en tu clase también, en esta clase también tienes estudiantes chinos que están interesados en el programa internacional.
La verdad, en mi clase tengo chinos porque son chinos que tienen pasaporte extranjero.
Sí, sí.
Pero realmente son chinos. Uh-huh. Y entonces, pues, como que han estudiado con el sistema chino, entonces como que tienen esa mentalidad, pero sí, tengo estudiantes chinos por el hecho de que tienen pasaporte extranjero.
Sí, 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 yo entiendo. Y dentro de esas enseñanzas, o sea, tú dices que los extranjeros tienen más posibilidad imaginativa, ¿cierto? Y uh-huh. el estudiante chino es un poco más de seguir la instrucción, ¿cierto? Correcto. ¿Cuál es, uh-huh. cuál prefieres?
Pues es difícil, ¿no? Porque siempre como que se necesita como un poquito de las dos cosas, pero yo creo que para la vida adulta es mejor que una persona sea como de mente abierta. Uh-huh. Entonces, pues aquí, pues sí me ha gustado enseñar los chinos, es porque, verdad, como que uno les dice, hagan esto, ellos lo hacen. Como que siguen muy bien las reglas, ¿sí? Y como que la clase fluye un poco más. Tengo una clase que sí es como de solo estudiantes chinos y ellos como que todo como que va súper rápido, como que digo, wow, son muy buenos, que en realidad pueden como que hacer todos los cálculos muy rápido. Entonces solamente como que tengo que enfocarme como en, ¿qué te dijera yo? Como en el tema de hacerlos pensar. Porque el tema de la matemática es como más difícil. Hay estudiantes que definitivamente no pueden con la matemática, o sea, como que no pueden y no pueden y no pueden. Entonces creo que me iría más por el lado de los estudiantes chinos. Porque, pues, pero es única y estrictamente para el tema de matemática. Claro. Porque si como profesora de inglés, preferiría como estudiantes más extranjeros, porque es como que tienen que ser más creativos. Entonces, como que preferiría los extranjeros. Pero como profesora de matemáticas, prefiero los estudiantes chinos.
Vea, pues, qué interesante. ¿Cómo ha sido el estar en China? ¿Has tenido algo de choque cultural, cosas que te parecieron difíciles al inicio? Supongo que fue difícil al inicio, siempre es difícil.
Bueno, pues, la comida. sí, en muchos colegios sí le ofrecen a uno la comida. Yo soy como muy relajada en el tema de la comida, me gusta probar nuevas cosas, de hecho me gusta la cocina china, pero pues lo único que me molesta un poco de la cocina china es que normalmente suele ser como muy, con mucho aceite. Sí. Entonces como que digo como, ay Dios, eso fue un poco como difícil porque en cualquier restaurante inclusive todo tiene como mucho aceite. Y aquí casi no consumen proteínas. Entonces, como que uno dice, ay, sí que un arroz y con carne, pero el pedazo de carne es un pedacito pequeñito y el arroz sí es un montón. Entonces, la comida, por un lado. Y respecto a la gente, bueno, los chinos tienen como algunas cosas que, bueno, a los chinos no les importa como que la forma de vestir, eso me parecía genial, como que si tienen, no tienen que verse como siempre súper bien vestidos ni nada de eso, la gente no te va a criticar por nada de eso, entonces eso me parecía genial. Pero sí hay como unas personas como muy tradicionales, no sé, como que si ve uno que mucha gente como que escupe en la calle, no sé, como que hay veces que si los niños pequeñitos quieren ir al baño y no hay un baño cerca, simplemente lo hacen por ahí, en un parque o algo así. Entonces, como que digo, como, uy, eso como que sí no fue muy, muy, muy chévere.
Entiendo, sí, entiendo. Te iba a preguntar, ¿tú hablas chino o has estudiado chino o estás estudiando chino?
Bueno, yo... Obviamente cuando fui au pair, el programa de intercambio funciona también en que, bueno, mientras yo le enseñaba inglés a los niños, yo estudiaba chino. Y bueno, como que comencé a estudiar chino y ya después con el tiempo como que seguí practicando. Pero bueno, como que tuve cierta frustración porque siempre que hablaba como que nadie me entendía nada, entonces me tocaba repetir otra vez y yo como que esto es lo que estoy tratando de decir, no me entendían. Pero cuando escucho algunas cosas, entiendo algunas cosillas. No me atrevo mucho a hablar chino, pero cuando escucho a la gente hablando alrededor mío, a varias cosas que entiendo. Y recientemente dejé de estudiar chino porque, bueno, algo muy interesante que me pasó China y que el COVID me permitió es que conocí al hombre de mi vida. Entonces, sí, comencé una relación, ahora es mi prometido y nos vamos a casar el otro año. Él es francés, entonces como que dije, no, tengo que estudiar un poco de francés y dejé el chino a un lado de momento. Pero sí, entiendo un poco de chino y a veces cuando los estudiantes creen que no entiendo nada de chino y los escucho por ahí hablando en chino y yo como, yo sé lo que está diciendo, así que mucho cuidado.
Mucho cuidado, sí.
Entonces como la profesora entendió.
Bueno, ¿qué consejo le darías a los profes que llegan a China? Me parece que una de las cosas importantes que tú hiciste fue este curso para tener la licenciatura, porque realmente ser latino en China y ser profesor latino en China no es tan fácil. O sea, no quiero dar la impresión de que, no, pues vénganse todos los latinos. No, no es tan fácil. No se contratan latinos muy fácilmente. Los latinos tenemos que pasar por una serie de cosas, tenemos que hablar muy bien inglés, tenemos que tener cierto tipo de educación para poder acceder a ciertos trabajos. Entonces, eso me pareció interesante porque tú lo hiciste ya estando en China.
Sí. Sí, bueno, pues para personas que como que son nuevas, que van a venir hasta ahora a China, sí, de verdad, como importantísimo tener muy buen nivel de inglés y pues tener como los estudios necesarios como docente. Yo tengo aquí varios amigos latinos que son profesores de educación física. O sea, como que yo sí tengo profesores de educación física, amigos míos. En Colombia o en Latinoamérica les digo, véngase para China porque aquí eso como que paga muy bien. Inclusive tengo amigos profesores de educación física que se vinieron a China sin hablar inglés muy bien. Y aún así pudieron venirse para acá, simplemente aquí como que con el tiempo aprendieron el inglés. Y yo digo como, wow. Increíble, pero sí, he visto así varios profesores de educación física, desde que tengan sus estudios en su país, no hay ningún problema. Aquí en China, como mínimo, se necesita un grado de bachiller, entonces, pues sí, y obviamente, si se tiene una licenciatura, es lo mejor, y bueno, No, hay un tema que no se puede dejar de lado y es que obviamente pues para las personas de tez blanca, ojos azules, siempre va a ser mucho más fácil en China. Pero sí, tener los estudios es, tener los estudios es muy, muy importante y obviamente tener la cierta experiencia es relevante.
Sí, me parece importante. Sin embargo, es diferente, digamos, venirse a China o irse a otro país. No solo es China, los colegios internacionales están en muchos países en el mundo, inclusive en Colombia hay varios colegios internacionales, pero sí que es importante tener como esta educación que te ayude. Y si el degree, el grado es de un país de habla inglesa, pues te va a ayudar más. Es muy importante. Entonces, para poder trabajar en un colegio internacional, porque para trabajar en otros colegios, pues de pronto el requerimiento es un poco menor.
Sí,
es importante. ¿Tienes alguna anécdota o algo que te haya pasado curioso que te gustaría compartir?
Bueno, pues así ya diría como lo mencioné anteriormente, sería bueno que encontré el amor de mi vida. Para mí eso fue algo como que digo como, wow, nunca pensé que viniera a encontrar pues el amor de mi vida en China. Entonces eso me parece como muy interesante. Y bueno, algo que me pasó con un chino es que, bueno, no sé, como que al comienzo los chinos, no sé, para ellos el tema del matrimonio es muy directa, está directamente relacionado con el dinero. Entonces, como que, no sé, un día como que estaba yo corriendo en el parque y un chino como, ay, no, que este es mi sueldo, que tengo esta casa, tengo lo otro, que ¿por qué no intentamos algo? Y yo como, ah, o sea, nos conocimos hace como un par de días y ya me está diciendo que porque no nos casamos. O sea, una persona, un chino, después de 2 días de conocerme, me estaba diciendo cuál era su sueldo, de las propiedades que tenía y que si me quería casar con él. Entonces me quedé como, ah, o sea, ese tipo de cosas son sí. normales en China.
Son
entonces,
culturales, son parte de la cultura. Ellos siempre están relacionando, por eso son tan buenos en matemáticas. Están relacionando uh-huh. todo con un número, ya sea tu edad, ya sea tu sueldo, ya sea tu número de hijos. Bueno, ahora pues más hijos que puedan tener. Pero sí, uh-huh. es realmente, de hecho el idioma es matemático también. Y cuando hacen uh-huh. los poemas son matemáticos, es como una ecuación. Los poemas son como una ecuación, tienen que ir cierto número de caracteres en un lado y en el otro. Entonces asumo que es también parte de lo que es cultural. Que, por no, que nosotros, muchos extranjeros no conocemos, muchos extranjeros no tenemos mucha idea de la cultura, de la parte más profunda de la cultura. Sí, eso me parece interesante. Pero sí, eso pasa, es muy común, porque pues el matrimonio es muy importante, la pareja es muy importante en este país. Sí, señora. Mm. Eso sí, lo asumo que no lo dudo ni lo más mínimo.
Sí.
Bueno, ¿y cuánto tiempo te quedarás en China? ¿Ya te casas, entonces te vas, te quedas?
No, pues, bueno, el tema con mi pareja es diferente porque como que los dos, de hecho, estaríamos como de acuerdo en quedarnos aquí en China por un buen tiempo. Pero la verdad, en este momento, si hay algo que determine cuánto me voy a quedar en China o no, depende de las restricciones del COVID. Uh-huh. Ahorita, bueno, como anteriormente dije que me encantaba viajar, y ahorita por el COVID, pues no es muy fácil viajar al extranjero y volver uh-huh. por los temas de cuarentena y eso. Entonces, si en algún momento, no sé, China decidiera como quitar totalmente el tema de hacer cuarentena al volver a China, me podría quedar aquí por años, no sé, diría yo por ahí otros 5 años, porque China me encanta, es un país muy bonito, su arquitectura es muy bonita, la forma en que China se está desarrollando es increíble, o sea, es como impresionante ver cómo un día estás aquí, vuelves en un mes y ya hay toda una comunidad nueva, construyen edificios así. Sí. Entonces, la verdad, China a mí me
encanta. ¿Qué opinión le tienes a la seguridad?
La seguridad es lo máximo, o sea, de verdad, yo digo que no hay ningún otro país que sea más seguro que China, porque aquí puedes andar como con tranquilidad a altas horas de la noche, inclusive como mujer, no en ningún momento como que uno tiene el miedo de que, ah, no, alguien me está siguiendo, alguien me está como algo así, no sé. Puedes inclusive caminar con el celular en la mano, estás seguro de que no te lo van a quitar, porque pues, aparte, de hecho, aquí en China no hay vida si no tienes celular.
Sí, eso también te voy a preguntar, ¿qué opinas de la manera como se usa la tecnología?
Sí, aquí, bueno, aquí para todo necesitas el teléfono, para pagar, para usar el transporte público. Mejor dicho, para todo se necesita el teléfono. Me parece muy conveniente porque, bueno, inclusive con el teléfono abres la puerta de la casa, o sea, todo. Pero bueno, el único inconveniente sería pues si se te pierde el teléfono, pero la verdad a mí me encanta la idea, solo necesito llevar mi celular a la calle y ya, con eso lo tengo todo. A mí me parece muy, muy conveniente. Muy tenerlo conveniente. Todo ahí en el teléfono.
Todo tiene su pro y su contra, ¿no? Es conveniente, pero también es cansón. O sea, a veces se extraña uno el, bueno, y yo no he visto un billete hace 3 años.
Exacto.
No usado, ni una moneda. Entonces digo yo, no sé, como que si voy a visitar o vuelvo a Colombia, me va a costar trabajo volver a contar y hacer la matemática en mi cabeza de cuánto me sobra. Sí, el cambio. Sí. Eso va a costar.
Sí, total. De hecho, a mí me pasó, bueno, hace 10 años viví en Estados Unidos por un año y cuando regresé a Colombia también como que el tema de la seguridad me dio durísimo. Entonces digo como ahorita que ya van más de 3 años que no voy a Colombia, o sea, no me imagino cómo será ese cambio de volver, de tener que llevar mi teléfono, o sea, como que todo el tiempo.
Esconderlo, sí.
Y aquí me encanta la forma en que podemos comprar todo en línea y te llega a la casa rapidísimo. En cuestión de 3 días, cualquier cosa que pides en línea, ya está en la casa. Eso yo creo que en ningún otro país.
¿No? Yo creo que es la logística, ellos tienen ya el sistema desarrollado, así como su mente, el sistema está desarrollado, la logística está desarrollada para que las cosas lleguen en el momento que tenga que llegar, y a mí lo que más me ha gustado es que se lo dejan en la puerta a uno afuera y nadie se lo lleva.
Exacto.
Nadie se lo lleva, o sea, puedes tener ayer me llegó que fue el calentador o algo así, y ahí estaba, asumo que todo el día. Cuando llegué, pues ya lo recogí y nadie se lo lleva. Entonces, eso me ha gustado también. Sí. Es una de las cosas que me gustaría que pasara también en Latinoamérica, que tuviéramos esa sensación de seguridad que se siente en países como este, que
sí.
Se siente uno realmente muy tranquilo, como mujer también siento, yo lo mencioné en otro episodio, como mujer, poder salir a la calle con la minifalda más cortica, con el vestido más bonito y sexy que haya, y no va a pasar nada, no te sientes no tienes miedo, ¿no? Eso pasa en Latinoamérica, podemos hacerlo, podemos salir como quieramos vestidas, pero vamos a sentir un poco de miedo, ¿eh? Vamos a sentir como que nos llamamos mucho la atención, como que no me voy por este sitio que está muy oscuro, como que, no sé, le aviso a mis amigas, ya llegué, etcétera. Eso aquí, pues sí. Igual sigo avisando a mis amigas que ya llegué, ya por costumbre, pero es mucho más, se siente uno, es una sensación, yo asumo que pasan, es un país muy grande, o sea, generalizar aquí es imposible porque son muchísimos y es un país demasiado grande, pero sí asumo que pasarán cosas, que habrá situaciones que pasan, pero que en la mayoría de los casos no, y que hay una, en general las mujeres con las que he hablado se han sentido muy seguras acá. ¿Han sentido esa sensación?
Igual, bueno, o sea, yo sé que obviamente eso no es que pase muy seguido, son muy, muy remotos los casos, y siempre que, no sé, digamos que algo llegara a pasar, como que me pasó a mí una vez, tenía mi moto eléctrica, la tenía parqueada afuera y cuando salí ya no estaba, yo como, ¿qué pasó? Aquí es muy fácil como que acceder a las cámaras de seguridad y dicen como, ah, no, esta persona como que la movió porque necesitaba mover su carro o algo así, entonces como que la movieron, solo que muy
sí. Muy chistoso, entonces, ¿no? Te mueven la moto, o sea, te mueven la bicicleta, ah, no, así es, movámosla para sacar, es muy gracioso, y uno dice, pero yo no me atrevería a tocar nada que no sea mío, pero, no, pues, es normal, ¿no? Porque son muchos, yo sí asumo que, pues, es mucha gente, aquí vive mucha gente, entonces, al ser tantos, pues, tienen que volverse prácticos en algunas cosas, y creo que mover la moto de alguien para hacer paso es algo que para ellos es práctico.
Sí.
Me pareció muy interesante esa parte de la moto. Y lo he visto, ¿no? Sí. De hecho, ya amigos míos extranjeros también, ah, bueno, pues movamos la moto, o movamos la bicicleta, y ya. Sin problemas, sin ciencia, sin nada. Y cuando es un problema de parqueadero, ponen el teléfono En la panorámica, ¿cómo se dice? En la parte delantera del carro o en la parte trasera, para que llamen y lo muevan. O sea, yo estoy bloqueando tu carro, pero pues llámame y yo lo muevo. Pero eso sí, para emergencias no sirve. No me parece.
Para mí. Es cierto. Sí, ellos siempre tienen como el número de teléfono ahí, si necesitan moverlo. Pero sí, aquí el tema de verdad de la seguridad es lo máximo.
Sí, se siente uno seguro. Y yo creo que para mí es ser mujer y sentirse seguro. Porque yo veo a las niñas, a las muchachas chinas caminando muy bonitas, porque se visten muy bonito en algunos lugares y se ponen esos vestidos así todos divinos y no sienten miedo. Y una vez hablé con una persona, con una mujer china, contándole de mi experiencia, yo siento que aquí soy muy segura, no sé qué, ta, ta, ta. Y ella me dice, como, ¿de qué me hablas? Porque como cuando ella sale de China, a ella no se le ocurre que otro país sea inseguro. Sí. Lleva viviendo acá toda su vida. A ella no se le ocurre que le pueda pasar algo en otro país. Y uno, y ella me hace la observación, me dice, si tú no me dices, o si cuando hablo con extranjeras que me dicen eso, para mí es raro y es algo inusual, porque a mí no se me ocurre que si yo me voy a otro país me va a pasar algo. O no se me ocurre que no me pueda vestir así. Entonces me parece muy interesante en ese aspecto. Claro que estamos en Beijing, tú estás en Beijing, ¿cierto?
Sí.
Es que es una ciudad capital, que es diferente a digamos, la parte rural, donde son mucho más tradicionales y donde tal vez mostrar los hombros no sea muy, muy bueno. Las piernas está bien, pero los hombros no.
Sí. Sí, pues aquí, de hecho, a nosotros como profesores, pues obviamente nos dicen que sí, pues no podemos como usar una falda muy corta, o no podemos como usar una camiseta que sea como muy escotada, cosas así. Y digo, pues obviamente, o sea, son cosas que ni siquiera deberían decirlas, pero pues no sobra, seguro. Si las dicen es porque ha pasado, entonces sí, obviamente sí, dentro del trabajo sí se maneja como un código de vestimenta. Entonces, como que sí, obviamente, no, aquí no es que diga, me voy a poner mis shorts de verano para ir a la clase. Entonces, como que no, pero podemos de verdad como que caminar por cualquier calle, de verdad, como que uno se siente muy, muy seguro.
En ese aspecto sí es, en ese aspecto sí. Aunque siempre le digo a mis oyentes que pues la experiencia es muy individual, cada una persona tiene su experiencia y es diferente en cada persona, asisten en el mismo lugar. Y pues, estamos en Beijing, la situación en el rural no la conozco muy bien. Yo estuve en el rural y me pareció también muy seguro y me pareció muy chévere. Entonces, me parece interesante cómo las experiencias son diferentes por persona, ¿no? Porque pues son diferentes. Bueno, te dejo ahí, pues muchísimas gracias por estar en mi podcast, por aceptar la entrevista, y pues estamos aquí para ayudarnos, para colaborarnos, y lo que tú necesites, pues me avisas, ya que estamos en la misma ciudad, pues se puede, ¿no?
Sí, no te preocupes, no, muchas gracias a ti por la invitación. Esto me parece como una oportunidad muy bonita, de verdad, para otros latinos que digan como yo decía, ver, para nosotros no es normal decir vamos a China. Todo el mundo es como Europa, Norteamérica o Australia. Y China en realidad tiene oportunidades que de verdad me parece muy, muy chévere.
De hecho,
chévere.
Hay muchas becas, ¿no? El Instituto Confucio da muchas becas en Latinoamérica.
Sí. Sí, entonces me parecería muy, muy chévere que de verdad como que la comunidad latina creciera un poco en China.
Sí, y aprender chino también, digo yo, nos tenemos que aprender algo.
Sí, no, yo sí como que quisiera, pero es difícil, o sea, no. Oh,
sí, el chino es muy difícil, es un idioma súper difícil.
Sí.
A mí me parece que yo todavía no, mi cerebro todavía no hace el click. Ahí habrá un momento en que cuando con el inglés hizo el click y ya, listo, ya, me fui. Pero con el chino es que no me hace click.
Sí, es que el chino sí, la verdad, es otro nivel. Entonces digo como, wow, el tema de los tonos, pero es un idioma bonito que de verdad digo, como hablar chino, o sea, si hablar inglés te abre oportunidades hablando inglés y chino, mejor dicho, porque de hecho, bueno, cuando yo estaba en Colombia, trabajé como un tiempo como en el área de software y aquí en China intenté trabajar en eso, pero en todo lado me exigían hablar chino. Entonces dije como, no.
No se puede.
Eso no se puede. Pero sí, hablar chino te ayuda un montón.
Ah, bueno. Muchísimas gracias por estar aquí, por esta entrevista. Y bueno, espero que nos estemos viendo por ahí.
Vale, muchísimas gracias a ti.
Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparte con mucho, que les comparta con mucho gusto, les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.